Eclesiastés y su capítulo 3, los versículos 1 hasta el verso 15. Dice así la porción: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de todo aquello que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Todo tiene su tiempo. Dios tiene el control del tiempo. El escritor de este libro del Antiguo Testamento, el escritor de Eclesiastés, se identifica en el capítulo 1 como el predicador que escribe este tratado, habla o escribe acerca de la vida, acerca del trabajo, de los goces, de los deleites, de la muerte, de la incertidumbre y de otras inconsistencias de la vida. Podríamos, incluso si nos sentamos a la ligera a leer el libro de Eclesiastés, pensar que el predicador o el escritor de Eclesiastés sería un hombre pesimista. El pesimismo, hermanos, considera el mundo como malo. Por lo tanto, toda la vida del hombre, todo lo que ocurre en su vida es una desgracia. Ese es el pesimismo. Pero el escritor de Eclesiastés no es pesimista. Pues un pesimista no considera a Dios en la ecuación de la vida. El pesimista ve que lo que hay es malo y todo lo que puede ocurrir o puede venir de este producto malo que es el mundo y la vida, también será un producto malo. Todo será desastroso. El pesimista no toma en cuenta a Dios en la ecuación de la vida. Por eso es pesimista. Tampoco este es un hedonista. El hedonista o el hedonismo encuentra el bien supremo en los placeres de los sentidos. El bien supremo, el fin de la vida es el disfrute, es el placer. Pero tampoco el escritor de Eclesiastés es hedonista. Para este escritor, para él, la felicidad consiste en no consiste en la entrega sin medida a los placeres, sino en gozar de manera lícita y honesta de los bienes de este mundo, como leímos en nuestra porción, que son un don de Dios. Disfrutar de los placeres de este mundo, disfrutar de los placeres producto del esfuerzo y del trabajo, dice en nuestra porción, que también es don de Dios. Que el hombre trabaje y que fruto de ese trabajo pueda disfrutar algún tiempo en su vida. En un análisis que vemos en Eclesiastés, vemos todo un análisis de los altibajos de la vida. Él declara que frente a esta vida tan convulsionada existen dos cosas que son absolutas. Él declara dos absolutos en la vida. Y es bueno que usted y yo lo tengamos pendiente en esta noche. Él declara que un absoluto de la vida es Dios. Dios es absoluto. Pero el otro absoluto no somos usted y yo. El otro absoluto que hay en la vida es la muerte. Y la garantía de que de ella no tendremos escapatoria. Y vemos en los primeros capítulos y hasta el final del libro de Eclesiastés cómo una y otra vez se concluye que en algo todos los hombres somos iguales. En que todos los hombres nos juntaremos al morir. Todos los seres vivos, de hecho, al final, más adelante en este capítulo 3, dice que muere el hombre y muere también la bestia. Todo ser vivo muere. Es algo absoluto en la vida. No es algo agradable para decirlo o recordarlo, pero es absoluto. Todos los seres vivos mueren. Y él nos recuerda que hay dos absolutos. Primero, Dios es absoluto y la muerte es algo de lo cual usted y yo no podemos escapar. Para nosotros, estos dos absolutos también deben ser una realidad permanente en nuestras vidas. No es que vamos a vivir la vida a la luz de que vamos a morir y no hay más nada, porque el pesimista muere y no hay más nada para él en su mente. Recuerdo que el apóstol Pablo, hablando de este grupo de personas que vivían dándole simplemente deseo a la carne y que no creían en más nada que lo que podían palpar o tener, dice, si esto es así como esta gente piensa, que lo único que existe es este mundo material, el apóstol Pablo dice, repitiendo una frase de ellos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El apóstol Pablo no está por ningún motivo alentando una conducta depravada o con licencia para hacer el pecado a los cristianos por la realidad de que vamos a morir. Si tuviéramos en cuenta primero el absoluto de la muerte, sin tener en cuenta el absoluto de Dios, viviríamos así. Comamos y bebamos, hagamos lo que querramos, porque vamos a morir y esto se va a acabar. Pero si tenemos en cuenta el absoluto de la muerte, pero también el absoluto de Dios, vamos a vivir y sabemos que vamos a morir, pero Dios sigue siendo absoluto aún después que muramos. Y viviríamos una vida distinta. En el capítulo 3, el predicador despliega una larga lista que hemos leído de actividades para las cuales hay un tiempo en la vida. Comienza al recordarnos que los hombres tenemos un día de nacimiento y tendremos también un día para morir. El versículo número 2, luego de decir que todo tiene su tiempo, de que hay un ciclo natural en la vida para todas las cosas, dice: tiempo de nacer y tiempo de morir. Pudiéramos decir que estos dos tiempos son el paréntesis de la vida. Abrimos el paréntesis, el tiempo de nacer. Todo lo demás que dice el capítulo ocurre en medio de después de ese tiempo de nacer. Y termina todo, cuando termina el paréntesis, es en el tiempo de morir. Hay un tiempo en el que comienza todo, hay un tiempo que nuestra vida y nuestras obras, nuestra limitación bajo el tiempo terminará, que es cuando ya no estemos en esta existencia material. Porque nosotros que creemos en un Dios vivo y eterno, sabemos que la muerte es una transición entre esta vida y la eternidad. La muerte no es el final. Nosotros no creemos como algunos que creen que cuando una persona muere, su alma se desvanece y ya terminó su existencia. Nosotros creemos sí que los muertos no tienen contacto, no tienen relación con nuestro mundo material, pero sí viven espiritualmente. Unos, como dice la palabra del Señor en Daniel, para vida eterna, pero otros para condenación eterna. Es decir, que la vida y la eternidad son una realidad. Esta lista, en estos dos momentos, el tiempo de nacer y tiempo de morir, se dan todos los demás tiempos de la vida. De hecho, en medio de este discurso o poema, como algunos lo han denominado, el escritor tiene una y otra vez la idea de repetirnos la palabra tiempo. Y cuando pensamos en la palabra tiempo, debemos pensar aquí en que el tiempo indica un ciclo para las cosas de la vida del hombre. ciclo que comienza y termina fuera del control de nosotros, los seres humanos. A saber, empieza con nuestro nacimiento, que no está en control de ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros controló cuándo iba a nacer, por más patada que diera en el vientre de su madre, no controló el día de nacer, pero usted tampoco, por más patada que dé en esta vida, va a controlar el día en que usted va a morir. Para que usted vea, querido hermano y amigo, la vida del hombre comienza sin que el hombre tenga control de ella. La vida del hombre termina sin que el hombre tenga control de ella. Pero en el intermedio, el hombre insiste en tener control de su vida. Nace sin control de ella. Pasa toda su vida intentando controlar su vida y al final muere sin poder controlar. Y el predicador, el escritor de Eclesiastés, hace al hombre reflexionar de que todo ese trabajo, sin confiar en Dios y en su plan, es algo inútil. Porque el hombre nace sin controlar su existencia y morirá ciertamente sin poder controlarla tampoco. Dios tiene el control del tiempo. Dios es quien fija los tiempos. Dios tiene el tiempo en sus manos. La sabiduría del hombre consiste en ponerse en sintonía con Dios para saber cómo actuar en cada momento de la vida. Para saber cómo actuar en el tiempo de plantar, saber cómo actuar en el tiempo de arrancar lo plantado, saber cómo actuar en el tiempo de llorar y saber cómo actuar en el tiempo de reír. La vida del hombre tendrá felicidad cuando el hombre aprenda a estar en sintonía con Dios en cada momento, en cada tiempo que llegue a su vida. No tenemos el control. La vida del hombre consiste en hacer y deshacer, comenzar y concluir. Pero nada hay absoluto en seres relativos como usted y como yo. Dios da los días alegres, pero también los días de profunda tristeza, Dios también los da. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. ¿Por qué debo considerar el día del mal y no patalear y no berrinchar? ¿Por qué debo hacerlo? Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Óigame, ¿por qué yo debo considerar y disfrutar el día del gozo, el día bueno? Y el día de la tristeza también, porque ambos los ha hecho Dios. Porque Dios tiene el control de esos días de alegría, pero también los días de profunda tristeza. De esta abrumadora realidad se desprenden algunas implicaciones útiles para nuestra reflexión. Sea que estemos ahora mismo disfrutando de los días buenos o nos encontremos en aquellos días que no encontramos contentamiento. Lo primero que implica esta realidad de que todo tiene su tiempo es que existe un plan o un propósito para nuestras vidas. Hermano, usted y yo y todos los seres vivos en este planeta han nacido con un propósito. Nadie, absolutamente nadie, ha nacido para que haya más gente. O como escuché una gente decir, este nació para gastar el oxígeno. No aporta, solo gasta. Eso no es cierto. Todos los seres humanos, Dios nos ha enviado a este mundo con un propósito. No le estoy diciendo a ustedes que los cristianos nacieron con propósito. Les estoy diciendo que todos los seres humanos han nacido con propósito. Porque Dios tiene un plan. Que todo tenga un tiempo, hermanos, nos enseña que si todo tiene un tiempo, si todo tiene un ciclo, es porque hay un plan. El asunto está que usted y yo no somos los que hemos diseñado ese plan. Por eso todavía el plan funciona. Porque usted y yo no lo diseñamos. Se nos olvidaba. Ay, yo lo hice para que prendiera. Pero no sé cómo lo apago. Oye, imagínense eso. A nosotros nos pasa ese tipo de cosas, pero a Dios no le ocurre. Existe un plan. Debemos vivir con propósito. Sin Cristo, nosotros corremos el grave riesgo de vivir esta vida como barcos sin timón. Vivir esta vida a la deriva, como se cantaba en el himno al final de las alabanzas. Como barcos sin timón, como algo que no tiene rumbo. Vivir así es desperdiciar la vida. Todo tiene su tiempo, implica que existe un plan, que hay un propósito en nuestras vidas. Éxodo 25 nos dice que Dios es un Dios fuerte, que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios que está por encima de todo. Dios tiene, controla, posee el plan o propósito del universo. Existe un plan, existe un propósito, y ese plan lo controla, lo tiene en sus manos Dios. Y esto es importante. Por eso el mundo trata de, por todas las vías, de sacar a Dios de la ecuación. Porque cada vez que Dios se encuentra en la ecuación, Dios es la parte importante de ella. Y el hombre, en su sentir de querer encontrar su propio propósito independiente de Dios, necesita sacar a Dios y todo lo que se llame Dios de la ecuación de la vida. Dios es quien controla el plan o propósito. Dios tiene un plan especial para todos los hombres, pero de manera particular, aquellos que aman a Dios, aquellos que son amados por Dios, aquellos por los cuales Cristo Jesús murió, toda la creación, pero aquellos que han aceptado a Cristo, Dios tiene cosas preparadas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, como dice 1 Corintios 2:9. Dios tiene cosas especiales. Dios tiene, como dice Efesios capítulo 1, versos 3 al 5, Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo, preparado y pensado para aquellos que aceptan a Cristo. Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Así que Dios tiene un propósito universal, querido joven, adolescente o adulto que estás aquí sin Cristo, que es que tú seas salvo. Dios quiere que todos los hombres, en todo lugar, se arrepienten. Y dice la palabra del Señor, Dios dice, yo no quiero la muerte del que muere. Pero el alma que pecare, esa morirá. Dios va a castigar, pero mandó a Cristo para que haya una puerta de salvación, para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Usted está aquí y usted no es salvo, porque aquí hay gente que no son salvos. Donde quiera que usted se meta, hay gente que no es salvo. Los que se pierden son como la arena del mar. Y la arena del mar tiene mucho granito, hermanos. Eso quiere decir que son muchos. Por lo tanto, aquí hay gente que está perdida, estadísticamente hablando. Su vida tiene un propósito. Y ese propósito que Dios tiene para usted, se puede vivir. Usted puede vivir, trabajar, estudiar, y eso es parte del plan de Dios para su vida. Pero a Dios le interesa que usted trascienda la vida. Porque Dios tiene un plan, que es un plan, como dice el versículo, que Dios ha puesto eternidad. Nosotros los seres humanos tenemos un alma eterna, hermanos. Dios quiere que su plan en tu vida y en mi vida no se termine con nuestra muerte física. Porque Dios tiene un plan que, como Él es eterno. Es un plan que la parte pequeña es la parte de la vida. El resto después de ahí es la parte grande. Y Dios no quiere que tú solamente aproveches las buenas cosas que hay en esta vida, sino que tú seas salvo y vivas la vida eterna con Él. Dios tiene un plan, Dios tiene el control, Dios tiene planes que son buenos. Eclesiastés 3:14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá y de ello no se disminuirá. Lo que Dios hace es perfecto. Y eso nos recuerda a las palabras que se repiten una y otra vez en el libro de Génesis, capítulo 1. Y vio Dios que era como lo que había hecho. Bueno, y bueno en gran manera. Óyame, Dios hizo las cosas buenas, muy buenas. Dios lo que hace, lo hace bien. Los planes que Dios tiene son planes buenos. Jeremías capítulo 29, verso 11, Dios dice, óiganme, sepan que los pensamientos que yo tengo para ustedes son pensamientos de bien y son pensamientos de paz. Dios no tiene mala intención contra nosotros. Aún cuando estemos en el momento del dolor, en un momento triste, Dios no tiene un mal plan contra usted. Hay personas que deciden por una situación difícil de sus vidas, deciden, yo no voy a creer en Dios. Dios no existe porque Dios no estuvo ahí cuando yo necesité que Él estuviera. Y deciden hacerse creer a sí mismos que Dios no existe. Es decir, deciden ignorar a Dios. Porque Dios sigue estando, Dios sigue siendo. Dios es independiente y su vida, su realidad, su existencia es fuera de la existencia del hombre. Si todos los hombres en la faz de la tierra desaparecieran, Dios seguiría siendo y estando igual. Porque Dios no existe dependiendo de nosotros. Dios es independiente de nosotros. Y el pensamiento de este buen Dios es un buen pensamiento. Dios quiere cosas buenas para usted y para mí. Y Dios, por eso en el Nuevo Testamento dice que wow, todo lo que ocurre a los que le aman, ayuda bien. ¿Por qué lo dice? Porque los que le aman pueden entender esas cosas. El que no ama a Dios no puede entender que un golpe, que un retraso, que se le pierde una llave, Dios lo está usando para algo bueno. Solamente piensa que es algo malo, no tengo suerte, me va muy mal. Y ustedes, hermanos, que están aquí, amigos, él no diga, tengo mala suerte. Eso es una tontería, porque la suerte está en la mano de Dios. La suerte que usted tiene, Dios se la está dando. Chin a chin, porque Él la tiene en su mano. Léalo en la Escritura. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Me gustaría leer este verso, no solo mencionarlo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Dios es tan bueno que tiene un plan, y ese plan, mire cómo dice 1 Timoteo 2:4, hablando de todo lo bueno que Dios y todas las buenas cosas que hay en Él, el cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio de haber a su debido tiempo. Óyeme, Dios fue tan bueno que hizo un plan. Y en ese plan, el hombre no tenía cómo ayudarse a sí mismo con su pecado. Y Dios pensó la solución para el hombre. Envió a Cristo. Y Cristo nació a su debido tiempo. En el momento adecuado, Dios envió a Cristo a este mundo para que este mundo sea salvo por medio de Él. Cada uno tiene un propósito. Y cada momento de nuestra vida tiene un oficio. Sea de alegría o de tristeza, nadie vino a este mundo para nada. Dios tiene un plan. Todo tiene su tiempo. Implica, en primer lugar, que existe un plan o propósito para nuestras vidas. Nadie vive solo momentos buenos en la vida, por más que nos afanemos. Al final, todos enfrentaremos tiempos tristes, tiempos de hacer y tiempos de deshacer. Lo que es seguro es que existe una pauta divina para nuestra vida. Una pauta que aunque es segura, es incomprensible para usted y para mí, con esta mente que es limitada. Hay una pauta, pero usted y yo no podemos ver cuál es esa pauta. Porque si supiéramos esa pauta, los días buenos los aprovecharíamos mucho y los días malos nos bajamos para que crucen o buscamos cómo escaparnos de los días malos. Pero los días malos vienen solos. Dios en un momento determinado por una situación muy particular le dijo a un hombre, rey de Egipto, el faraón, que iba a ocurrir algo. Le dijo a través de una visión que iban a tener 7 años de una grandísima abundancia, seguidos inmediatamente de 7 años de una gran escasez, tan grande escasez que iba a devorar la riqueza de los siete años de abundancia. Y este rey hizo provisión y se preparó. El asunto está que usted y yo no sabemos si mañana comenzarán nuestros 5 días buenos, que luego seguirán 5 días terribles. Usted y yo no lo sabemos. Y tampoco podemos entenderlo porque nuestra mente está limitada. Primero, existe un plan o propósito en esta vida. Segundo, el hombre no tiene el entendimiento completo de este plan. Hay cosas que usted y yo podemos entender, pero hay otras que no podemos entenderlas. Esto irrita mucho al ser humano, porque al ser humano le gusta saber qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, con todos los detalles. Sobre todo cuando es algo médico, usted pregunta todo. Queremos tener control. Y parte del control es con el conocimiento que lo tenemos. El saber qué va a ocurrir. Y eso desespera al ser humano, no saber, no tener el conocimiento. Pero que todo tiene su tiempo implica que el hombre no tiene el entendimiento completo de este plan. El conocimiento de Dios es infinito. Por favor, acompáñenme al Salmo 147. Salmo 147 y su verso 5. El conocimiento de Dios es infinito. Salmo 147, 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Mientras que el conocimiento nuestro es finito, es limitado, el conocimiento de Dios es ilimitado. Por lo tanto, Dios sabe lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir y todas las posibles variantes que pueda haber en todo posible evento que pueda ocurrir. Miren cómo dice 1 Corintios capítulo 1, verso 25. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 25 se burla utilizando una frase muy especial. 1 Corintios 1, 25 dice, porque lo insensato de Dios. Obviamente el apóstol Pablo se está burlando, porque no existe nada insensato en Dios. Pero él dice aquí, 1.25, porque lo insensato, bueno, el versículo anterior dice más, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es Cristo. Porque lo insensato de Dios, si existiera algo de insensatez en Dios, si existiera, porque no existe, si existiera algo de insensatez en Dios, sería más sabio que los hombres. Y si existiera algo de debilidad en Dios, sería más fuerte que los hombres. Dios es ilimitado en conocimiento, Dios es ilimitado en poder. El hombre es limitado en conocimiento, el hombre es limitado en poder. El apóstol Pablo exagera diciendo, si existiera algo, lo más mínimo de debilidad o de insensatez en Dios, de como quiera, estaría mucho, muy por encima de nosotros los hombres. El conocimiento de Dios es infinito. El conocimiento de los hombres está limitado por el pecado. El conocimiento del hombre está limitado por el pecado. En Eclesiastés capítulo 3, el verso 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, pero el hombre no alcanza a entender la obra que Dios ha hecho. El hombre no alcanza. El hombre no puede comprender la obra que Dios hace. El pecado limita la capacidad de los seres humanos. Cuando usted y yo vemos el relato de la creación, vemos que Dios, una creación tan compleja, una creación tan importante que él había preparado, se la pone en las manos al hombre. Adán no debió ser un hombre de las cavernas. ¿Cómo Dios le iba a dar el control de la creación, la administración universal al hombre de Cromañón? La mente del hombre, dañada por el pecado, nos quiere hacer pensar que siempre fue así. Que ahora es que nosotros sabemos, cuando en realidad ahora es que el ser humano es que no sabe. Antes, allá era que el hombre sabía, ahora no sabe. Y toda esta ciencia y todo este avance es nada comparado con la capacidad que Dios dio al hombre. Porque Dios hizo al hombre y lo hizo bueno, lo hizo bien hecho, bien hecho. Y cuando yo digo que algo está bien hecho, puede estar más o menos. Pero si Dios dice que algo está bien hecho, hermanos, está bien hecho. Miren cómo dice el Salmo también 139. El Salmo 139 y el verso capítulo, el verso número 6. Salmo 139, 6. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David disfrutó y los escritores de los Salmos disfrutaron más a Dios porque ellos entendían su limitación. Hermano, vamos a hacer un pensamiento, vamos a llevar un hilo de pensamiento a continuación. Pensemos en cada gran hombre en la historia de la humanidad. Cuando le digo cada gran hombre, le digo gente que antes de ellos la humanidad estaba a un nivel y luego de ellos, por su aporte a la humanidad dio un gran salto. Grandes hombres de ciencia, grandes hombres del arte. Nosotros pensamos en los grandes físicos, los grandes químicos, los grandes matemáticos de la historia, los grandes artistas. Y nosotros vemos, y el mundo dice que estos eran lumbreras, que estos eran prodigios, que estos eran genios. ¿Sí usted ha escuchado? De hecho, hubo en la historia un músico que no podía escuchar y compuso las mayores piezas musicales y no podía escuchar. Tenemos, este hombre es considerado un genio, un prodigio. Y de cuando en cuando nacen en la humanidad gente que están fuera de su tiempo. Según la humanidad dice, gente quizás como Julio Verne, un visionario, un hombre que pensó y soñó lo que la ciencia dice que en tantos años va a ser posible. Y él lo soñó y lo escribió. Hombre como Isaac Newton, Gregorio Mendel, matemáticos de la historia que hicieron grandes aportes. Cada vez, hermanos, que ocurre eso, no piense que el hombre está avanzando. Piense, hermanos, que esa es una sombra, un vistazo de lo que realmente el hombre podría ser sin el pecado. De lo que el hombre era antes de Adán y Eva pecar contra Dios. Algunos científicos por ahí han dicho que el ser humano tiene cierto porcentaje de su cerebro que no utiliza. Cada día el ser humano, como masa, utiliza menos, se reta menos este músculo que se llama cerebro. Y por lo tanto, cada vez son más escasos aquellos genios, aquellos prodigios en la humanidad. El hombre está manchado, marcado por el pecado. Y eso afectó, hermanos, el pecado afectó todas las áreas de la vida del hombre. No solamente la creación que se deterioró, con ese mismo deterioro, el mismo cuerpo físico del hombre se deterioró también. De hecho, las generaciones de antes del diluvio y aún después del diluvio vivían cientos de años. Y cada vez, la expectativa de vida va disminuyendo. Y la vida le pasa al hombre como un destello, muy rápidamente, comparado con aquellos hombres que vivieron cientos de años. Ahora, cuando una persona de 100 años o de más de 100 años cumple años, sale en la prensa. Es una celebridad. ¿Por qué? Porque ya la expectativa de vida es que cuando nuestros hijos sean adultos, no exista nadie que tenga 100 años. Nadie. El mismo pecado del hombre. Aceptar, hermanos y amigos, nuestra limitación, más que un acto de simple sinceridad, de humillación humana, bueno, lo sé, denota el lugar en que usted y yo tenemos a Dios en nuestros corazones. Este mismo Salmo 139, 14, dice la palabra del Señor. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El entender que nosotros somos limitados, que no tenemos todo el conocimiento, debe ser complementado con entender que Dios es ilimitado y tiene todo el conocimiento. No solamente todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, implica que hay un plan, que existe un propósito en la vida, sino que en segundo lugar implica que el hombre no tiene el entendimiento completo de este plan. Pero también, en tercer lugar, esto implica que el hombre no tiene el total poder o control sobre este plan. Este determinismo, el saber que hay un plan mayor a nosotros, nos puede hacer sentir indefensos. Ah, bueno, pero si yo no tengo control de esto. Esto es como un juego que no importa lo que usted haga, perdió. Usted diría, yo no quiero jugar este juego. La vida no es que como quiera que usted juegue, usted va a perder. Hay una manera de ganar. Pero esa manera es estando de la mano del Señor. De hecho, nosotros deberíamos de sentirnos igualmente indefensos. Porque parte de los graves problemas del ser humano es que sentimos que tenemos defensa, sentimos que tenemos poder, sentimos que tenemos conocimiento, cuando no es algo real. No tenemos poder, no tenemos conocimiento. Deberíamos estar y sentirnos indefensos frente a los designios de Dios. Pero ahí, hermanos, en ese sentirse indefenso, es que el conocimiento correcto acerca de Dios se hace tan importante. Yo me siento indefenso porque yo no tengo control, yo no tengo conocimiento completo de este plan. Estoy caminando, pero no sé si el próximo paso que doy es que me voy a ir por un hoyo. Entender que Dios es parte de este plan, Él ha creado este plan, que su carácter es bueno, que Dios tiene propósitos halagüeños para con nosotros, nos debe motivar a caminar confiados, aun cuando no podamos ver por dónde vamos caminando. Y el Salmo 23, cuando habla acerca de este disfrute de las ovejas del Señor, dice que aunque yo ande en un valle de sombra de muerte, no voy a temer. Pero ¿y por qué el salmista dice que no va a temer? Porque tiene garras, colmillos afilados, porque tiene una armadura que le protege esta oveja. Esta oveja dice, no temeré, aunque vaya en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y es el entender que aunque no tenemos el control de esta vida, aunque no tenemos el conocimiento de este tiempo, Dios tiene el control, Dios tiene el conocimiento y Dios está de nuestro lado. Ese debe ser el pensamiento. Soy débil, soy incapaz, no conozco a cabalidad, pero Dios está conmigo. Él conoce a cabalidad, Él tiene todo el poder. Algunos pretenden vivir sus vidas sin Dios. Pero aún aquellos que están aquí y pretenden perseguir un propósito en la vida sin Dios, están viviendo en fe. El que dice que no cree en Dios, el que dice que Dios no existe, vive en fe. ¿Cómo así? Vive en fe porque dice, mañana yo me voy a levantar a tal hora y voy a hacer esto, aquello, lo otro. Y no sabe si esta noche vendrán a pedirle su alma. Pero tiene fe porque está haciendo planes. Hubo personas que en el día de hoy hicieron el almuerzo y guardaron para almorzar mañana. O para llevar al trabajo. Quizás hubo alguna dama que preparó los ingredientes de la cena de esta noche. Pero usted sabe si usted va a llegar a esta noche. Usted sabe si verá un nuevo día. Usted no lo sabe, pero aún así usted tiene fe en que el día vendrá. ¿Cuánto más nosotros que sabemos que cada amanecer le pertenece a Dios y Él lo tiene en control? Y si nos da a los que le amamos un nuevo día, será por un propósito de que tengamos algo, como dice Romanos, que ayude a bien. Y si no nos da otro día, nos da todo lo que necesitamos en su presencia. Nuestro pensamiento no debe ni puede ser fatalista. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos también. Inconscientemente pensamos que tendremos una oportunidad para un día más. Pero ningún ser humano puede afirmar lo que vendrá. Porque cada día traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. No te afanes. El camino más seguro para vivir una vida que no es segura es confiar en la buena intención de Dios. El camino más seguro para vivir una vida que no es segura es confiar en la buena intención de Dios y disfrutar la vida dentro de los límites que Dios nos ha dado. Todo tiene su tiempo, implica que existe un propósito para la vida, implica que no tenemos entendimiento total de este propósito, implica que no tenemos total control de este plan o propósito. Para algunas conclusiones, hermanos, existe un propósito. Fuimos creados por amor, porque no hay ningún otro motivo por el cual Dios nos crearía si no fuera simplemente, como dice, por el puro afecto de su voluntad. Porque el amor de Dios le llevó a crear criaturas que somos usted y yo, para que luego de creadas pudiéramos disfrutar su amor. Por eso es que usted y yo decidimos. Porque nadie, por eso tenemos el libre albedrío. Eso es libre albedrío. Dios no le quita el libre albedrío al hombre, porque si Dios le quita el poder de decisión, el hombre no puede amar a Dios. Porque el amor es una decisión. Nosotros le amamos, nosotros decidimos amar. Él nos amó primero, pero nosotros decidimos amarle a Él. Dios no nos obliga a amarle. Si Dios nos obligara a amarle, no pudiéramos decidir y no fuera amor real. Fuera obligación. Y Dios nos creó por amor y con propósito. Nuestra vida, hermano, deben evidenciar que no vivimos a la ligera. Una persona que no tiene qué hacer y se pasa todo un día durmiendo y pasa el otro día durmiendo, come y duerme, va al baño, come y duerme, va al baño, come y duerme, va al baño, muestra que está viviendo sin un propósito. Usted y yo no debemos vivir a la ligera. Nuestro tiempo, o simplemente el tiempo, está lleno de una serie de eventos. Ninguno de ellos son fortuitos. No es que algo pasó, porque sí. Dios sabe qué envía a nuestras vidas. A veces nos desesperamos porque decimos, wow, todo lo que me envían son pruebas. Pero eso no es cierto. Aún en medio de la prueba, Dios da un rayo de sol, un rayo de luz para usted. No tenemos el entendimiento completo del plan y nunca lo tendremos porque no somos nosotros Dios. Si usted y yo entendiéramos el plan completo, si usted y yo tuviéramos control sobre el plan completo, usted y yo fuéramos Dios. Pero estamos claros de que no somos Dios, ¿verdad? Por lo tanto, no tenemos ni el conocimiento completo ni el control completo de este plan. Dios sí tiene el conocimiento cabal de todo. Dios no es un sádico. Y un sádico es alguien que disfruta el dolor en otros. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios tiene pensamientos de paz y de bien para nosotros. Y confiar en esto nos lleva a creer que Dios se interesa por sus criaturas y mucho más por aquellos que no solo son criaturas, sino hijos del Señor. Que no tengamos control total sobre el plan nos lleva a dejar el control del plan a quien lo tiene, que es Dios. Como leíamos en la escritura esta mañana, dejando, abandonando, poniendo en Él toda ansiedad por las cosas materiales, porque Dios se ha comprometido a cuidar de nosotros. Dios tiene el control de nuestra vida de tal forma que pensó en nosotros antes de la creación y pensó en nosotros ahora, preparando buenas obras para que vivamos en ellas. Pensó en nosotros también el Señor cuando Jesucristo oró en Juan capítulo 17 para que Dios nos guardara del mal. Dios tiene conocimiento y control. Esto sumado a su buena intención nos anima a vivir la vida, no solamente a sobrevivir. Sean tiempos de abrazar o tiempos de abstenernos de abrazar, sean desde los tiempos de nacer hasta el tiempo de morir, Dios, hermano, está en control. Todo tiene su tiempo y Dios controla ese tiempo.